Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Política para Políticos. En el espacio de noticias trataremos varios asuntos como la polémica que suscitó la visita del presidente del Parlamento de Cataluña al Castillo de Santa Bárbara por la conmemoración de los 600 años de la Generalitat Valenciana. Además, conoceremos los años de prisión que pide la Fiscalía para los presos del proceso independentista y, por último, los resultados de las elecciones en el Länder alemán Hesse. En cuanto a los temas que vamos a debatir en el programa de hoy, analizaremos las claves de la victoria del populista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil y el auge del populismo y fascismo en el resto del mundo. Y para acabar, como siempre, haremos una pequeña reseña tanto de una película como de un libro relacionados con la política y el periodismo. Todo esto es lo que traemos para hoy y no podría ser posible sin la ayuda de Gara Pulido. Buenas tardes, Gara, ¿qué tal?
Pues encantada de estar aquí, como siempre.
Y, como no, también con Enrique Fernández. Bienvenido, Enrique.
Nada, un placer volver a estar aquí, como siempre.
Y con un servidor, Alberto Pico, pónganse cómodos porque tenemos un programa muy interesante por delante. No se vayan, empezamos. Empezamos este espacio con las noticias más destacadas de las últimas semanas a nivel local. El pasado domingo 28 de octubre se conmemoró los 600 años de la Generalitat Valenciana en el Castillo Santa Bárbara de Alicante. Al acto asistieron los presidentes de las Cortes Valencianas, Enric Morera, y del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Los representantes de los territorios de la antigua Corona de Aragón, ambos fueron recibidos por el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, y que ejerció como anfitrión en la cláusula del Congreso La Deu del Regne, 600 años de la Generalitat Valenciana. Adelante, Gara Pulido.
Los principales temas en los que se centraron las intervenciones de los políticos fueron de autogobierno y autonomía de las instituciones. Eso sí, todo ello en un ambiente dominado por la cortesía protocolaria y el respeto mutuo.
Así es, los presidentes de los parlamentos valenciano y catalán se manifestaron partidarios de trabajar juntos con sentido común y de abrir espacios de colaboración y futuro. Esto último en palabras de Roger Torrent.
Comú, un passat molt potent als diferents territoris, als diferents països, en un context de la Mediterrània amb molta potencialitat en el seu moment, i 600 anys després també tenim moltes coses en comú, tenim un futur també per construir plegats, i sobretot el que hem de procurar és incentivar i enriquir les relacions, en aquest cas entre els parlaments, entre les Corts Valencianes i el Parlament de Catalunya, però en el conjunt dels territoris del que era l'antiga Corona d'Aragó, que insisteixo, tenim no només un passat gloriós, un passat comú, sinó que segur molts projectes de futur comuns també.
Por su parte, el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, reiteró el problema de la financiación autonómica que sufre desde hace años la Comunidad Valenciana.
Tots els grups a les Corts Valencianes han dit que el model actual ens perjudica, ens margina, no es complix la Constitució. El principi segon de la Constitució, l'article segon del principi d'igualtat, no funciona. I per tant, tant la infrafinanciació com la inversió que necessita Alacant, que necessita Castelló, que necessita Morella, que necessita Elx, no s'està complint. S'està vulnerant sistemàticament la Constitució. I per tant, aquella mirada que va donar peu a la creació de la Generalitat en matèria financera per part de les Corts Valencianes, ara és una reivindicació unànim de tots els grups parlamentaris per a que per una vegada per totes es deixi de discriminar al poble valencià.
En cambio, el alcalde de Alicante fue más incisivo al advertir que en la situación actual el modelo autonómico está más que nunca amenazado por los movimientos independentistas, de los grupos nacionalistas, como ocurre en Cataluña, y de los que no estamos exentos los valencianos. Por ello, Barcala reivindicó el modelo autonómico y señaló que debemos redoblar nuestro esfuerzo y compromiso en afianzar los valores que nos permitieron recuperar nuestras instituciones de autogobierno.
En relación con el proceso soberanista catalán y de los políticos catalanes encarcelados, no se dijo ni una palabra, salvo el lazo amarillo que lucía Roger Troyen y algún asistente más en la solapa de la chaqueta.
Pasamos a otros asuntos. Sin consenso socialista para buscar un aspirante a la alcaldía de Alicante. La actual portavoz del grupo municipal del PSPB en Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, se presenta finalmente a las primarias para elegir alcaldable socialista a pesar de la presión de la dirección del PSPB.
Así es, la concejala registró su candidatura el pasado viernes, justo cuando arrancaba el plazo oficial marcado para celebrar la votación en la que se elegirá al aspirante para el próximo 16 de diciembre. También se presentará a las primarias el catedrático de Derecho Constitucional, José Asensi, afín a Pedro Sánchez y que formalizará su candidatura para esta semana.
Y es que la intención de la cúpula de los socialistas valencianos es buscar un aspirante de consenso de perfil independiente con reconocido prestigio y que pueda generar ilusión entre las capas progresistas de la ciudad. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Y el sector sanchista salió derrotado en 4 primarias de los municipios de la provincia, en el que los militantes eligieron a su candidato para las elecciones de la próxima primavera, entre ellos Villajoyosa, Villena, Calp y El Campello. La batalla más intensa se produjo en Villajoyosa. Se trataba del único municipio donde un alcalde, Andreu Verdú, se jugaba a volver a repetir el candidato del PSOE frente al actual concejal de Hacienda, Joan Lloret. A pesar de las tensiones, Andreu Verdú superó a su rival y podrá aspirar una vez más a ostentar el vara de mando de esa localidad, aunque es verdad que por un margen muy apurado. Logró 105 votos frente a los 103 de Lloret. Los sanchistas tampoco serán cabeza de cartel en las otras 3 poblaciones. En Villena, localidad en la que los socialistas se encuentran en la actualidad en la oposición, el concejal Fulgencio Cerdán se impuso a la también regidora y actual portavoz del grupo municipal, Isabel Mico, por 42 sufragios a 19.
También había especial atención a lo que podría ocurrir en Calpe. La población del actual presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez Santos Pastor, se impuso por 30 votos frente a 11 del sanchista Marcos Wittner, actual secretario local de los socialistas calpinos.
En el caso del Campello, el resultado fue similar al de Villajoyosa. Por estrecho margen, el actual concejal de Cultura y Fiestas, Pere Lluís Gomis, superó al secretario local de la agrupación, Vicent Baello.
Al Partido Socialista todavía le queda en la provincia por celebrar 2 grandes primarias, la capital, Alicante, que será en el mes de diciembre, y Torrevieja, en el que el proceso se ha alargado al 11 de noviembre. Estaremos pendientes.
Así es, poco a poco se va configurando las cabezas de lista del PSOE en la provincia de Alicante. Pasamos ahora a las noticias nacionales. El gobierno alargará los plazos para denunciar los abusos a menores y sopesa que delito no prescriba. El Ejecutivo baraja que los plazos de prescripción empiecen a contar a partir de que cumplan 30 o 50 años o no lo hagan nunca. Además, el Ministerio de Justicia no descarta incluir la pederastia entre los delitos que no caducan como los de lesa humanidad, el genocidio o los actos terroristas con víctimas mortales.
El gobierno socialista está decidido a ampliar el tiempo para que los culpables de delitos de pederastia puedan ser castigados. En esa reforma legislativa se pretende alargar los plazos de prescripción para los delitos relacionados con abusos sexuales a menores y no tendrá carácter retroactivo. El objetivo es que las víctimas tengan más tiempo para denunciar los hechos, dada la dificultad y el tiempo que supone asumirlos, según explican fuentes gubernamentales. El Ministerio de Justicia trabaja en ese cambio normativo con 3 posibilidades sobre la mesa para ampliar los márgenes de persecución de la pederastia. Una es que los plazos para la prescripción del delito echen a andar cuando la víctima cumpla los 30 años frente a los 18 en los que se fija ahora el Código Penal. Ese es el mandato que salió del Congreso el pasado 26 de septiembre, cuando una proposición no de ley en ese sentido fue aprobada por unanimidad. La propuesta de RCE instaba al gobierno también a impulsar acciones para prevenir los casos de abuso y agresión sexual, así como la incorporación en los presupuestos para atender a esas víctimas.
Pues creo que eso es una buena medida. Estos actos no pueden quedar impunes y tampoco podemos culpar a las víctimas por no denunciarlo cuando sucede. Existen muchos motivos por los que esto ocurre. El miedo a ser juzgado, culpabilizado por otros, la vergüenza, la represión del recuerdo o la experiencia negativa, no sentirse emocionalmente preparado, el vínculo personal con el abusador, etcétera. Y de esto se sirven muchas veces estos seres despreciables. Así que aunque sea más tarde que pronto, está bien que paguen por sus actos.
Así es, la Fiscalía también, bueno, cambiamos de asunto, la Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los Jordis y 16 para los exconsellers. El escrito del Ministerio Público asume la tesis de Llarena sobre la violencia y justifica que hubo el alzamiento necesario para la rebelión antes y después del 1O. La Fiscalía sostiene que el plan hacia la independencia contemplaba la utilización de la violencia necesaria a través de los Mossos y de manifestaciones tumultuarias de Òmnium y ANC.
La Fiscalía dio a conocer el pasado viernes sus acusaciones contra los 18 líderes independentistas que juzgará el Tribunal Supremo el próximo invierno. El escrito de acusación de los cuatro fiscales de la Sala del Supremo, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, mantiene la dureza en la exposición de los hechos. Las querellas por rebelión interpuestas hace un año por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Baza, que falleció el pasado noviembre de 2017. Un año después de esto, a la hora de concretar las penas por rebelión, que oscilan entre los 15 y 25 años de cárcel, la Fiscalía ha optado por únicamente aplicar la franja más alta de pena a Oriol Junqueras como líder de la rebelión, mientras que al resto de exconsellers, a Forcadell y a Sánchez y a Cuisart, se les pide condenar por el lado bajo de las posibles penas por rebelión.
Sin sorpresas, en la segunda vuelta en las elecciones en Brasil, ya con la información a nivel internacional, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un ex militar de 63 años, ganó las elecciones para la presidencia de Brasil tras ganar con un 55,13% de los votos a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que obtuvo el 44,87% con el 100% ya escrutado. Se abre una nueva etapa en Brasil tras unas elecciones marcadas por la polarización, la desinformación en las redes sociales y, sobre todo, por las actitudes antidemocráticas de Bolsonaro.
Así es, el ganador de los comicios, Jair Bolsonaro, se dirigió a los brasileños tras un vídeo de live en Facebook y dijo que todos juntos vamos a cambiar el destino de Brasil. No podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, el populismo o el extremismo de izquierdas, afirmó. Asimismo, el futuro presidente aseguró que su gobierno será constitucional y democrático. En cambio, su rival Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, pese a ir recortando la ventaja en el último momento, no logró atraer a suficientes brasileños a su planteamiento de que esta era una elección entre la dictadura y la democracia.
Recordamos que en el espacio de debate analizaremos con mayor profundidad estas elecciones presidenciales de Brasil.
Es cuando menos curioso que un populista de rango mayor como Bolsonaro se declare antipopulista, diciendo que no se puede seguir coqueteando con el populismo, cuando él prácticamente ha dejado de coquetear para casarse con esa postura. Más tarde aclararemos unos conceptos sobre populismo. La pena es que Bolsonaro no nos escuche.
Continuamos hablando de elecciones porque los grandes partidos alemanes, la CDU y el SPD, sufrieron un nuevo descalabro en las elecciones en el Estado Federado de Hesse, el quinto land más rico del país. En cambio, los grandes ganadores, tal y como sucedió en Baviera, fueron el partido Los Verdes y el AFD, que logra entrar en el último parlamento regional que le quedaba por conquistar.
El partido de Angela Merkel, el CDU, perdió 10 puntos con respecto a las últimas elecciones, obteniendo el 28% de los votos. Los electores de Hesse también le dieron la espalda al partido socialdemócrata alemán, el SPD, que obtuvo un 20% de los votos, su peor resultado en la historia electoral de la posguerra del Estado. Asimismo, los grandes triunfadores de la jornada electoral fueron, igual que ocurrió hace unas semanas en Baviera, los Verdes con el 19,6% de los votos y el partido ultraderechista Alternativa para Alemania con un 13% de las papeletas, logrando de esta manera entrar por primera vez en el Parlamento Regional.
Y es que la debacle electoral de la CDU en Hesse supone un nuevo golpe a la imagen del debilitado gobierno de gran coalición de Berlín y pone contra las cuerdas a Angela Merkel ante su reelección como jefa de la CDU en el Congreso del Partido Democristiano del próximo mes de diciembre. De hecho, Merkel ya ha confirmado que no se volverá a presentar a la reelección de la presidencia del CDU. Se abre así, pues, la carrera por la sucesión. Ya varios dirigentes con mucha fuerza dentro del CDU han expresado su intención de optar al cargo en el Congreso del Partido que se celebrará en diciembre, como es el caso de la actual secretaria general de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, también conocida por las siglas de su nombre AKK. Tiene 56 años y se considera como centrista dentro del bloque conservador. En Alemania se la conoce como la mini Merkel y se trata de la preferida por Merkel. Esto supondría la continuidad y podría trazar una transición estable hasta que Angela Merkel agote la legislatura. Abrimos el espacio de debate con un análisis de la victoria del populista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil. En particular, he estado pendiente de ello y he sacado la conclusión de que la victoria del exmilitar Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal en las elecciones presidenciales no es un hecho o un fenómeno aislado, sino todo lo contrario. La victoria de Bolsonaro se compone de algunas claves que a continuación pues explicaremos para que los oyentes puedan saber cómo es posible que el ultraderechista Jair Bolsonaro pues sea el nuevo presidente de Brasil.
Pero antes cabe recordar que las elecciones presidenciales están compuestas por dos vueltas. En la primera vuelta todos los pronósticos se quedaron cortos y el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro consiguió el 46% de los votos, seguido de muy lejos con el apenas 30% por Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Haddad es el suplente de Lula da Silva, un histórico presidente brasileño que impulsó las mayores y más importantes medidas sociales en el gigante de Sudamérica. Sin embargo, da Silva tuvo que dejar la carrera electoral debido a su condena por corrupción en segunda instancia, aspecto que comentaremos más adelante. En cuanto a la segunda vuelta, ya lo sabemos todos, pero ¿cuáles son las razones para que casi la mitad de los brasileños se decidieran a votar por la propuesta más extrema del arco parlamentario? ¿Cómo un candidato del partido marginal con apenas acceso a la televisión pública, con una financiación de campaña famélica, ha conseguido Bolsonaro ser presidente de Brasil?
Una de las claves es el descrédito de las instituciones democráticas en Brasil. Este país fue sede de la Copa de Confederaciones de Fútbol, el Mundial 2014 y dos años después los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. La sociedad estaba molesta por el elevado gasto en instalaciones deportivas en un país con serias carencias. Y a partir de entonces los brasileños comenzaron a manifestar su descontento.
Poco a poco los ciudadanos brasileños pues experimentaron una fuerte desconfianza en las instituciones y sobre todo hacia la clase política debido a los grandes casos de corrupción. En el año 2016, a raíz del destape de uno de los casos más grandes de corrupción, el de la historia brasileña, conocido como Lava Jato a nivel internacional e internacional Odebrecht. ¿Y qué fue el caso Odebrecht? Se trata pues de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que detalla cómo la constructora brasileña Odebrecht había realizado en los últimos 20 años, nada menos, pagos de sobornos millonarios en más de 12 países para conseguir licitaciones de obras públicas. Se estima que esta empresa pagó cerca de 349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos de Brasil, funcionarios políticos, representantes extranjeros e incluso de haber financiado campañas políticas. Todo ello, claro, salpicó al Partido de los Trabajadores, en concreto al carismático presidente Lula da Silva, que fue encarcelado y no pudo presentarse a estas elecciones presidenciales.
La sucesora de Lula fue Dilma Rousseff y que tuvo que dejar de ser presidenta debido a un impeachment tras ser investigada por alteración de los fondos públicos, mentir sobre el déficit fiscal y formar parte de una red de corrupción. Todos los escándalos de corrupción salpicaron a toda la clase política mientras las dificultades económicas golpeaban a la incipiente clase media, que dejó 13 millones de desempleados. Por todo ello, se ha producido una fuerte polarización en el interior de la sociedad brasileña y que Bolsonaro, no hay duda, que decidió aprovecharlo con su discurso populista.
Además, para entender este contexto es fundamental conocer su dimensión económica. A nivel económico, las cifras de personas desempleadas o subempleadas en Brasil llegó hasta 27,7 millones de personas. El exmilitar Jair Bolsonaro ha ido también tejiendo complicidades con importantes grupos de presión que mantienen el contacto con las bases. Una de las más influyentes es la bancada evangelista, que en la recta final del proceso electoral se decantó por Bolsonaro con su discurso ultraconservador de los valores familiares. Pero también sectores como el de las explotaciones agrícolas o el conocido como Grupo de la Bala, que proclama el uso libre de las armas y mano dura con la delincuencia. Aspectos como la inseguridad y corrupción han sido los principales caballos de batalla de Bolsonaro frente al desorden y los trapos sucios por la corrupción del que acusa al PT y a sus socios.
Pues así es, Enrique. Con este discurso, pues Jair Bolsonaro ocupó el espacio político que había abandonado pues el Partido de los Trabajadores, una formación política que con Fernando Haddad como cabeza visible no ha podido consolidar el carisma y el gran apoyo de Lula da Silva. Otro de los aspectos que hay que destacar es el uso del WhatsApp durante toda la campaña electoral. Se han producido agresivas campañas de desinformación dirigidas directamente a los móviles de los votantes, en mayor parte a favor de Bolsonaro. Os cuento que 6 de cada 10 brasileños usan WhatsApp a diario. Si lo extrapolamos en un país con 147 millones de votantes, más de 120 millones de brasileños utilizan esta red social. Mediante los grupos se ha atacado a la izquierda a través de bulos. Por ejemplo, había uno en el que ponía una imagen donde aparecía Haddad con un libro que había escrito presuntamente en defensa de las relaciones sexuales entre padres e hijos.
Por ello, Fernando Haddad pidió la apertura de una investigación por parte del Tribunal Electoral por si existe delito de financiación ilegal. Según el Instituto de Datafolha, el 66% de los votantes brasileños comparte noticias políticas a través de esta red social y el 90% lo hace más de 30 veces al día. Y es que Brasil es el segundo país del mundo más enganchado a WhatsApp, solo tras Filipinas. Y además, es la nación más proclive del mundo a creerse la información falsa. Muchas personas contratan planes de telefonía móvil que incluyen solo el servicio de mensajes. Reciben la noticia, pero no hay internet para contrastarla. Ya os podéis imaginar las consecuencias que tiene esto a nivel electoral. Y por eso pues es importante votar estando informado.
Eso es. Por tanto, un factor clave en su triunfo ha sido ver antes y mejor que nadie el poder de internet en unas elecciones. Con millones de seguidores en redes sociales, ha sabido difundir muy bien sus mensajes. Por ejemplo, tiene 7 millones de seguidores en Facebook, y es que hace años que entabló contacto directo y unidireccional con sus seguidores. No le ha hecho falta invertir en televisión porque dominaba la red prácticamente. Ya conocemos los factores sociales, económicos y políticos con los que se explica la victoria de Jair Bolsonaro. Pero ¿cuál es el perfil votante de Bolsonaro y de Haddad? A continuación, algunas claves.
Pues así es, Enrique. Pues según Kiko Linares, Bolsonaro arrasa pues sobre todo en ciudades blancas y ricas. existe una relación fuerte entre el voto de un municipio y la riqueza de sus habitantes. Bolsonaro obtuvo hasta el 75% de los votos en municipios de rentas medias o altas. El cambio no alcanzó ni el 25% en muchas localidades pobres que se mantuvieron fieles al candidato del Partido Trabajador, Fernando Haddad. En Brasil, claramente existen dos polos diferenciados. Bolsonaro fue el más votado en el 95% de los municipios ricos, rentas superiores a los 350 reales al mes, mientras que Haddad se impuso en 9 de cada 10 municipios pobres, pues una renta inferior a los 200 reales.
Todos conocemos que Jair Bolsonaro era militar, en concreto en rango de capitán, pero su pasión por los militares empezó cuando apenas tenía 15 años, es decir, un muchachito, en una ciudad llamada El Dorado. Una ciudad de 15.000 habitantes situada a 180 kilómetros al sur de Sao Paulo. Era el 8 de mayo de 1970 y por entonces en Brasil reinaba una dictadura de militares. En ese momento Bolsonaro presenció un tiroteo entre los guerrilleros que luchaban contra la dictadura y los militares. Se quedó fascinado y decidió hacer la carrera militar. Los oficiales destacan de él su excesiva ambición financiera y económica. Además, Bolsonaro fue un gran defensor de la subida salarial de los militares hasta el punto de poner bombas en cuarteles para ir reivindicar esa medida. A continuación, tuvo que dejar el ejército con el rango de capitán. Y luego, aprovechando su fama, Enrique, ¿qué nos tienes que contar?
Pues que consiguió un acta de concejal por la ciudad de Río de Janeiro en las elecciones municipales de 1988. Fue entonces cuando empezó su carrera política. Poco a poco fue avanzando y militó en distintos partidos políticos de distintas ideologías hasta llegar a ser diputado en la Cámara de Representantes. En ese momento, Bolsonaro empezó a observar el auge de la derecha en la política brasileña como consecuencia de los casos de corrupción del PT. Más adelante se integró en el Partido Social Liberal, una pequeña formación y casi desconocida hasta ese momento. Conforme la candidatura de Bolsonaro se consolidaba, atrajo a casi todos los líderes religiosos. Además, numerosos empresarios de gran peso de Brasil decidieron inclinarse de su lado a medida que las encuestas engordaban. Algunos de los empresarios, Meyer Nigri, dueño de la constructora Tecnisa, una de las mayores de Brasil, decía que le gustaba a Bolsonaro por 5 razones. Era honesto, no era de izquierdas, entendía seguridad pública, estaba bien asesorado y su acercamiento a Israel fue bautizado allí.
Ya que fue, sí, fue bautizado allí.
Otro empresario que se unió a él fue el controvertido Luciano Hank, dueño de una red de tiendas y que está siendo investigado por aparecer en un vídeo reunido con sus empleados advirtiéndoles de que si ganaba el PT cerraría.
Sí, bueno, ya para finalizar el perfil de Bolsonaro, pues se ha convertido en el rey de Facebook, como antes comentábamos, que se dirigió hacia sus votantes tras haber ganado las elecciones presidenciales de Brasil. Nos encontramos, así pues, ante una persona con el estilo bravucón, un político outsider, fascinado en su juventud por los militares y que se ha convertido en el hombre más importante de su país. Una vez que sabemos los aspectos claves para la victoria de Bolsonaro, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Básicamente, pues el ganador tendrá que gobernar con un Congreso indomable. Indomable de 30 partidos encabezados por el grupo del Partido de los Trabajadores, PT, con 57 diputados y el de Partido Social Liberal con 52. Esto es muy importante porque Bolsonaro, aunque haya ganado por una increíble mayoría, no tiene control en las cámaras y por tanto tendrá limitado su poder.
Gracias a los dioses.
Y bueno, además también es necesario comentar que Bolsonaro ha sido también bien acogido por los mercados gracias, pues, sobre todo a sus promesas de privatizaciones en un país con un inmenso y rígido sector público debido, pues, a los muchísimos años que ha gobernado el Partido de los Trabajadores como Lula da Silva. Pues, y ante tal situación, pues, como dijo José Mujica, expresidente de Uruguay, la vida es una lucha permanente con avances y retrocesos. No es el fin del mundo. Por lo tanto, aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar. Hay que tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo. Palabras de José Mujica.
Amén.
Con la victoria de Bolsonaro en Brasil, estamos asistiendo en un momento en el que el populismo y el fascismo cada vez se están manifestando en muchos más países, como Estados Unidos con Trump, Alemania con el partido AFD, Francia con Le Pen, en Reino Unido con UKIP, Italia con la Liga Norte de Salvini. Y pues todos nos preguntaremos, no solo ustedes, nosotros, todos, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Y por qué, desde mi punto de vista, estamos retrocediendo?
Bien, antes de continuar, creo que deberíamos dejar claros estos dos conceptos, o por lo menos intentarlo, ya que no es fácil. Veamos qué dice la RAE sobre el término populismo. Es una tendencia política que pretende traerse a las clases populistas. Bien, visto así, a ver a qué fuerza política o ideología no sería populista. Pero vamos a intentar acotar un poco más el término y veamos qué dicen los politólogos sobre él. El populismo se distingue por liderazgos fuertes. Ahí tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro, del que estamos hablando, tenemos a Salvini en Italia.
Sí, sí.
También se caracteriza por un posicionamiento anti-establishment. Por ejemplo, Trump no viene de la política. Trump
es un empresario,
él tiene el dinero por castigo y él está en, su mensaje es sobre el establishment, de cómo el establishment había hecho que la política en Estados Unidos se rebajara. Y bueno, pues también le pasa a Salvini, habla incluso de salir de Europa, pero eso también pasa con Marine Le Pen, con Farage en la UKIP de Inglaterra, que ya lo han conseguido.
Sí.
Luego tenemos también otra característica, es el uso político de las emociones. Lo de apelar a las emociones es de primero de manual de propaganda.
Sí, eso es.
Y bueno, una muy importante y que los distingue es la división social entre nosotros y ellos. O sea, los partidos populistas necesitan un enemigo. Y un enemigo interno o externo. Un enemigo
Y si no se lo inventan.
Un enemigo externo puede ser la inmigración y de cómo van a venir
a acabar
con la cultura
está
europea.
Como Donald Trump ante las elecciones de medio mandato de mañana, ¿no? Que está utilizando ese discurso para atacar a los demócratas, ¿no? Es un discurso pues muy...
Sí, además a Trump ahora mismo le está ocurriendo una cosa que le viene, por desgracia, para la gente que lo está sufriendo, pero que a él le viene muy bien, que es el tema de la caravana que está recorriendo media Centroamérica para llegar hasta las fronteras con Estados Unidos. De hecho, creo que ya han enviado el ejército.
15.000 tropas.
Y no solamente el ejército, hay voluntarios, milicias voluntarias que están armadas, ¿sabes? Ya todos sabemos que en Estados
Unidos... Que quieren contribuir, ¿no?
A proteger las fronteras.
Pero, sinceramente, yo pienso que nunca ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno. Si ellos utilizan ese discurso y les funciona es porque a lo mejor el ser humano sí que necesita siempre un enemigo contra el que luchar para sentirse mejor. Lo dejo ahí en el aire porque al final... Aunque no sean personas, aunque sea contra algo, contra una idea, contra los animales, contra cualquier cosa, el ser humano siempre ha necesitado alguien al que considerar enemigo y malo. Alguien al que considerar inferior a él. Entonces, a lo mejor por ahí viene realmente el gran auge que está teniendo el discurso populista.
Nada, sigamos con otras de las características, que sería un uso nacionalista de la política. Es apelar a un sentimiento patriótico, a una bandera o a un himno, más que a problemas reales que tiene un Estado. Bueno, eso es bastante evidente, lo estamos viendo últimamente mucho. Y otra de las características, esta es la última ya, es una cierta laxitud ética en la conquista del poder, que es lo que se suele denominar como el fin justifica los medios. Cuando el sistema no da respuesta a los problemas sociales, aparecen los populismos, que plantean soluciones fáciles a problemas complejos. Y eso hay que entenderlo y tenerlo claro.
Sí, por supuesto, además también...
Porque esto además se acerca mucho a la demagogia.
Sí, sí, sí.
Si no es pura demagogia. Por lo tanto, el populismo no es un fenómeno en sí, como decía Gara, sino más bien un síntoma de la sociedad. Creo que es un síntoma de la enfermedad de una sociedad. Ahora pasemos al término fascismo y veamos también qué dice la RAE en su primera acepción.
El fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Y en la tercera acepción de la palabra añade, es una actitud autoritaria y antidemocrática. Que nos quede claro.
Y ahora, para acotar también el término, vamos a repasar, así someramente, porque si no se nos hace muy largo, las 14 características del fascismo según Umberto Eco, que lo explica magistralmente. Pues la primera sería el culto a la tradición, seguimos con el rechazo a lo moderno, el culto de la acción por la acción, el desacuerdo es traición, o sea, estar en desacuerdo con ellos es el pensamiento único para ellos, es lo importante.
Sí, sí.
En el momento en el que tengas otra forma de pensar, estás traicionando.
Es como traición,
estás traicionando
al Estado.
Claro,
ellos sí, se representan como el Estado.
El miedo a la diferencia, es lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, con el populismo y el fascismo tienen muchas cosas en común. El miedo a la diferencia, el miedo al diferente, el miedo al otro, el miedo a
que nos lo quiten todo, ¿no?
Exacto. Pero ya no solamente, es el miedo al desconocimiento del otro. O sea, como lo desconocemos, no sabemos quién es, no sabemos cómo es, que al final es como nosotros.
Y como no lo conocemos, pues no lo podemos controlar.
Exacto.
¿No?
Y como tampoco queremos conocerlo,
eso es importante también.
Nunca vamos a cambiar.
Luego también la apelación a la frustración social, que eso ya lo hemos visto también con el populismo, o sea, hay problemas y buscan soluciones, como hemos dicho antes, soluciones sencillas a problemas complejos. Y son lemas los que usan muy sencillos, lemas que calan porque son sencillos. Porque explicar, razonar es muy complicado. Ojo, razonar con alguien, al final hay que usar la palabra y hay que comunicarse, hay que hacer entender al otro lo que te estás intentando explicarlo. Y así que razonar es complicado, pero apelar a las emociones es muy sencillo. Además, eso es de, como hemos dicho antes, de primero, de propaganda.
Sí.
Uh-huh. Y eso lo usan mucho. Luego también está la obsesión con la conspiración, conspiraciones por todos lados, conspiraciones judeo-masónicas, bolcheviques y ese tipo de cosas, lo usan mucho. Eso se usaba mucho en la dictadura que sufrimos aquí. Luego también la humillación por la riqueza y la fuerza de sus enemigos, el pacifismo en el comercio con el pacifismo es el comercio con el enemigo. Otra también es el desprecio por los débiles. O sea, el fascismo es una apología donde el elitismo es un aspecto típico de cualquier ideología reaccionaria. O sea, el poder, el débil no debería existir porque también debilita a la nación. Luego también otra sería, todo el mundo es educado para convertirse en un héroe. Es la ideología del heroísmo, es la norma. Este culto al heroísmo está estrictamente vinculado con el culto a la muerte. Luego estamos terminando ya el machismo y armamento. Las ideologías fascistas son machistas y como tal también necesitan armas para reivindicar su hombría. Y bueno, pues ya por último, el populismo es selectivo. Ellos seleccionan lo que les interesa. Esto podríamos retrotraernos a 1984, al famoso libro de cómo modificar la verdad.
Entonces podríamos, como conclusión para los oyentes, podríamos concluir que realmente el fascismo y el populismo no se llaman paz y media, como se dice en mi tierra, ¿no?
Sí, prácticamente hay muchas cosas con las que comulgan. O sea,
Que van de la mano. Así es, y también pues para evitar pues en el fascismo, para resistirse, es necesario discrepar, ser moderno, avanzar en el conocimiento y así pues dar bienvenida a los extranjeros y a la diferencia, ¿no? Rechazar la xenofobia, proteger a los débiles porque en definitiva plantarle cara a todos y a cada uno de los puntos que conforma este devastador patrón que ha comentado Enrique.
Sí, y ahora.
El próximo 11 de noviembre Alicante celebra la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas, 5 kilómetros de solidaridad para dar visibilidad a uno de los tumores más agresivos de la patología humana y para conseguir fondos para financiar su investigación. Corredores y andarines podrán realizar la carrera acompañados por sus mascotas y los más pequeños también disfrutarán de carreras infantiles. Tienes más información en carreracáncerpáncreas.es. Inscríbete lo antes posible y recuerda que juntos podemos cambiar el pronóstico de esta enfermedad.
Pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre la película La Ola. Cuéntanos más detalles, Enrique, de esta película.
Pues La Ola es una película de producción alemana estrenada en el año 2008 y dirigida por Dennis Gansel y protagonizada por Jürgen Vogel. Mi alemán es bastante patético, pero bueno, disculpe. Que fue premio Júpiter al mejor actor alemán en 2009 por esta película.
Escuchamos el tráiler.
Autocracia, ¿qué significa?
Control.
Una ideología.
Un Führer, hombre. La disciplina, señor Wenger.
Llevó su clase más allá de la teoría.
Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Vamos, un, dos!
Un ejército. Un uniforme.
Desde ahora nos llamaremos La Ola.
Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido.
En ella se nos cuenta cómo en aquel país y durante la semana de proyectos, el profesor de instituto Rainer Wenger se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. En apenas unos días, lo que parecía una prueba inocua, basada en la disciplina y el sentimiento de comunidad, va derivando hacia una situación sobre la que el profesor pierde todo el control.
Y llegará a unos límites aterradores.
¿Qué haces aquí?
Tengo que protegerle.
¿Qué tienes que hacer qué?
Me gustaría ser su guardaespaldas.
Lo siento, Rainer, pero creo que esto se te está yendo de las manos.
O sea que vosotros sois los fachas de La Ola, ¿no?
La Ola. Creías que no se podría repetir.
La película está basada en el experimento real que llevó a cabo Ron Jones, profesor de historia de un instituto de secundaria en Palo Alto, Estados Unidos. En este experimento se pretendía demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de ideologías autoritarias y dictatoriales. Ante la complicación de explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes, especialmente los no judíos, permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados indeseables, decidió mostrárselo. Como curiosidad, Jones llamó al movimiento la tercera ola, debido a la noción popular de que la tercera de una serie de olas en el mar siempre es la más fuerte. Según cuenta Jones, fue Steve el que lo comenzó todo con su pregunta. Estábamos en mitad de una clase sobre la Alemania nazi cuando Steve preguntó: ¿cómo pudo el pueblo alemán, los ciudadanos de a pie, alegar ignorancia sobre lo que estaba pasando con los judíos? Era una buena pregunta, pero yo no tenía ni idea de cómo contestarla. Así que decidió pasar de la teoría a la práctica, llevando a cabo este experimento que duró 5 días.
Como él mismo cuenta, el experimento comenzó al inicio de la semana. El lunes, dice, enseñé a mis alumnos una de las experiencias más características de la Alemania nazi, la disciplina. Les ordené experimentar el poder de la disciplina con el simple ejercicio de cambiar su postura al sentarse, describiéndola como una postura más adecuada para mejorar la concentración y fortalecer la voluntad. Continué el martes entrando en clase y encontrándolos a todos en la postura del día anterior. Empecé a hablarles del valor de la comunidad, mientras que por dentro me debatían entre detener el juego o seguir. Ya no había previsto esta intensidad en la respuesta de la clase. Continúa contándonos bueno, contando en general que el miércoles pues decidió darles a todos las tarjetas que les acreditasen como miembros del experimento, y nadie quiso quedarse fuera de él. Incluso vinieron 13 alumnos de otras clases para apuntarse. Les dio una a cada uno, marcando en esas 3 tarjetas con una X roja los que les acreditaban para denunciar faltas en el cumplimiento de las reglas. El jueves comenzó a intentar demostrar el experimento. Se encontraba exhausto y preocupado, describe. El movimiento se había convertido en el centro de sus vidas. Muchos habían cruzado una línea peligrosa y él mismo actuaba inconscientemente como un dictador. El viernes, el final del ejercicio, pese a toda la mañana preparando el auditorio para la manifestación, había más de 200 alumnos de todo tipo, los populares, los deportistas, los solitarios, en fin. Sin embargo, todos parecían tener una fuerza unificada. Había una gran atmósfera de tensión y anticipación.
Al finalizar el experimento y en medio de aquel auditorio, se dirigió a los allí presentes con estas frases. Esta es la lección final, que es quizás la más importante y responde a la pregunta con la que comenzó este experimento. ¿Recordáis la pregunta? La cuestión era la sorpresa en el pueblo alemán ante todo lo ocurrido, alegando ignorancia y desconocimiento. ¿Cómo el ciudadano alemán, el trabajador de la calle, pudo al final del Tercer Reich alegar ignorancia? ¿Qué causa que la gente borre su propia historia? Si el experimento ha tenido éxito de verdad, ninguno de vosotros admitirá haber estado aquí hoy. Al igual que los propios alemanes, tendréis problemas para admitir que habéis llegado hasta aquí. No querréis que vuestras familias y amigos sepan que estuvisteis dispuestos a ceder vuestra libertad individual a líderes invisibles. No admitiréis haber sido manipulados, haber aceptado la tercera ola como una forma de vida, haber formado parte de esta locura. Lo guardaréis como un secreto.
Yo tengo que decir que he visto la película como 4 o 5 veces, porque cada vez que la ves aprendes cosas de verdad que no te habías fijado. O sea, es una película que la repites y no te cansas, porque siempre aprendes cosas nuevas.
Encuentras detalles que refleja fielmente pues al experimento que hemos estado comentando antes. Y la verdad es que el final de la película, no quiero hacer spoiler ni nada parecido, pero la verdad es que este experimento llega a tal extremo, ¿no?, que sucede algo en el al final de la película, y que bueno, que animamos a que la gente, pues a los oyentes, pues que la vean.
A mí sinceramente me da más pánico esta película que cualquier película del género terror que se considere película de miedo, porque no está muy alejada de la realidad.
Y además podría ocurrir perfectamente, pues yo qué sé, si hace un experimento de un trabajo de clase, de alguna asignatura, pues puede pasar esto, ¿no?
No sé si puede pasar o no. Lo que está claro es que lo que intenta explicar es cómo el pueblo alemán, un pueblo culto por otra parte, o sea, el pueblo alemán era un pueblo muy culto, y cómo pudo dejarse o apoyar el régimen nazi, y cómo pudo descender a los infiernos de la manera que lo hizo, y luego también cómo pudo olvidarse de aquello.
Yo creo que no se han olvidado de todas formas.
No sé. En Alemania sí que sé que, bueno, hay algo que hacen que es no avergonzarse de su historia. La cuentan en los colegios, la explican y, bueno, intentan que eso, por supuesto, no vuelva a ocurrir. Pero no se avergüenzan en el sentido de que no hay que esconderlo. O sea, hay que contarlo.
Para que no vuelva, a ocurrir.
Y contar lo que ocurrió, contar lo que pasó, no avergonzarse de ello. Y eso, intentar que no vuelva a ocurrir.
Pues sí, que no vuelva a ocurrir, aunque es un poco complicado, porque si nos damos cuenta, la historia siempre se repite y los humanos nunca aprendemos de nuestros errores, aunque nos los enseñen. Es triste, pero es cierto, si no estaríamos hablando en el siglo XXI de populismo, no estaríamos hablando de fascismo, ni estaríamos hablando de racismo.
Claro, es que todo viene también lo que estábamos debatiendo en el anterior espacio, ¿no? Pues que la historia pues es cíclica, ¿no?
Es cíclica, sí, yo creo que es cíclica.
Se está repitiendo, ¿no? Estamos viviendo como después de del crack del 29, ¿no? Estamos viviendo pues después de la gran crisis económica, y estamos viviendo pues una época en la que pues los partidos populistas o de extremas, tanto de izquierda como de derecha, pues están en auge, y estamos viviendo en una continua polarización, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Ese es el problema que está ocurriendo prácticamente en el mundo entero. No solamente es un problema europeo ni es un problema mundial. Están volviendo a florecer en antiguas ideas o antiguos movimientos que parecía que estaban erradicados, con ideas absolutistas prácticamente.
Y que habíamos aprendido la lección, ¿no?
Y que habíamos aprendido la lección. Son movimientos con ideas absolutistas, movimientos en los que si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso es un problema muy grave.
Y bueno, Enrique hoy nos trae, pues como cada programa, pues un libro, ¿no? Para hacer una pequeña reseña en los últimos minutitos que nos queda del programa de hoy.
Sí, hoy traemos un libro que habla sobre periodismo y política, Periodistas sometidos, los perros del poder. Escrito en 2009 por el periodista Francisco Rubiales, que es doctor en periodismo y antaño fue corresponsal de guerra o también director de las delegaciones de la agencia EFE en Cuba, Centroamérica e Italia. En este libro, su autor expone la tesis de que la democracia está degradada en España y otros países occidentales por el excesivo poder de los partidos políticos y el consiguiente retraimiento de la sociedad civil. Los políticos, aliados con los medios de comunicación, impedirían, según Rubiales, una mayor influencia de los ciudadanos en los asuntos que le confieren.
Algunas de las ideas que refleja el autor son, por ejemplo, que el poder ha perdido el respeto al periodismo. Eso es verdad, no solo el poder, sino todo el mundo actualmente. Pues de verdad, porque creen haber limitado previamente sus colmillos. Muchos gobiernos son los primeros empleadores de periodistas a los que pagan salarios de subsistencia a cambio de que militen en el bando de la cultura dominante, o que algunos políticos creen que el periodismo está tan controlado que se atreven ya a traspasar las fronteras de la decencia informativa organizando unas insólitas ruedas de prensa sin preguntas, que yo esto, o sea, no, yo esto no lo concibo, pero bueno, disfrazan además las declaraciones institucionales para justificar el atropello antidemocrático. Y peor aún que las ruedas de prensa sin preguntas, peor aún...
Que no son ruedas de prensa, porque no. Es una declaración institucional, ¿no? Si no es una rueda de prensa sin preguntas, no es una rueda de prensa, es una declaración institucional.
Básicamente. Y, por supuesto, como apostilla el autor del libro del que estamos comentando, la gran víctima del cobarde sometimiento de los periodistas al poder y de la traición de los medios, obviamente, es el ciudadano.
Sí, según Rubiales, el ciudadano traicionado a merced de los políticos y abandonado por los periodistas serviles ni siquiera es consciente de su tragedia y no percibe el drama, no sabe que le han arrebatado el poder y que aunque sigan llamándolo ciudadano, ya no lo es porque ha vuelto a ser siervo. Miles de periodistas empotrados e incrustados en la cultura dominante ignoran voluntariamente que todas las grandes gestas del periodismo en la historia comparten el mismo rasgo, se apartan del poder dominante y se impregnan de insurrección. La rebeldía frente al poder es una condición indispensable para ser periodista. Bob Woodward y Carl Bernstein fueron insurrectos cuando denunciaron el Watergate, al igual que Edward R. Murrow y Seymour Hersh cuando denunciaron los abusos del macartismo y la matanza de My Lai en Vietnam, respectivamente. Ana Politkovskaya, al contar la verdad sobre los abusos y crímenes del poder ruso en Chechenia, se ganó a pulso el odio de un autócrata como Vladimir Putin y quizás también el derecho a ser considerada un ejemplo para periodistas tras su cobarde asesinato político.
No hay un solo caso de periodista esclavo que sea recordado por la historia. Del mismo modo que tampoco merecen el recuerdo los militares, cobardes o los médicos al servicio de la muerte. Que quede claro que los periodistas sometidos al poder solo pueden esperar poder y dinero, pero nunca reconocimiento, honor o respeto.
Ahí queda eso.